Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, devuelven sobre 1,000 papeletas que fueron enviadas por correo a electores. Además, Cámara de Representantes interpela a la Secretaría del Departamento de Corrección. Y aumenta 108 el número de familias afectadas por las lluvias torrenciales en Yauco. Hoy es miércoles 15 de mayo. Sobre 1,000 papeletas de voto adelantado enviadas por correo a electores fueron devueltas a la Comisión Estatal de Elecciones según el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. No obstante, a menos de un mes de las primarias en ambas colectividades, los dos partidos abogarán porque las papeletas sean reenviadas, aunque todavía no se ha tomado una decisión oficial y el trámite tiene un costo adicional. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Por qué se devolvió esta cantidad de papeletas y cuánto dinero tomará enviarlas nuevamente?
La comisión ni las comisionadas del PPD o del Partido Nuevo Progresista pudieron decir cuánto le tomará o cuánto costará, pero ciertamente son papeletas que se devuelven porque no se halló al elector y recordemos que este voto adelantado se maneja por correo certificado. Lo que implica que el elector debe estar en su residencia y recibir el documento por manos del cartero. De lo contrario, se le deja una boleta en su buzón, siempre y cuando lo permita la residencia, para que acuda al servicio postal a buscar el sobre con las papeletas.
Se presentó una alternativa para manejar este asunto, pero resultó ser algo controversial. ¿De qué se trata?
Lo que sucede es que el Partido Nuevo Progresista en su reglamento aprobado para primarias contempla la ubicación de una caja, lo que ellos han denominado como un drop-off. Y en ese drop-off, todas las personas que acudan a la comisión, específicamente donde se encuentra la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, que maneja el voto en esas dos vertientes, puede llevarse sus papeletas una vez se identifique correctamente o votar allí mismo. Y se establece una bitácora, según confirmó la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, para llevar un conteo de quienes votaron o quienes se llevaron las papeletas. Sin embargo, eso no está contemplado en el reglamento de primarias aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones o el Código Electoral que fue enmendado en el 2020. De cara a las elecciones, la comisionada electoral del PPD, Carla Anglero, anticipó que si se intenta ubicar nuevamente ese tipo de mecanismo, estaría dispuesta a acudir a los tribunales. Cuando se confrontó a la presidenta de la comisión con la existencia de ese drop-off, dijo que desconocía del mismo y pidió un tiempo para saber de qué se trataba.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, la Cámara de Representantes interpela a la secretaria del Departamento de Corrección. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Miembros de la Cámara de Representantes tuvieron la oportunidad ayer de interpelar a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pavón. Durante el pasado mes, la funcionaria ha sido sujeto de críticas por el manejo de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega. Leisa Caro González cubrió la interpelación y ahora nos cuenta más. Leisa, bienvenida.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
¿Cuál fue el momento más revelador de la interpelación?
Pues, Justin, esto fue un intercambio extenso en el que tuvieron la oportunidad de participar varios miembros de la Cámara de Representantes de cada uno de los partidos políticos allí representados. Así que fueron múltiples los temas abordados durante los intercambios. Sin embargo, hubo dos asuntos que quizás llamaron más la atención, número uno, es que todavía hay dudas sobre si el examen médico al que fue sometido el convicto Hermes Ávila Vázquez fue un examen físico o fue un examen del expediente de este confinado. Ayer la secretaria del Departamento de Corrección no pudo especificar si en efecto a este hombre los médicos que autorizaron su excarcelación le hicieron, como mencioné, un examen médico o si se dejaron llevar por los documentos que habían en su expediente en donde se abordaban las múltiples condiciones de salud que este presentaba y que según este panel de médicos, pues le facultaba o lo hacía beneficiarse de lo que es de lo que fue su excarcelación, que como debemos recordar ocurrió en abril del 2023. Otro asunto que también surgió, debo decir, durante la vista de interpelación, es que la secretaria de Corrección, Ana Escobar, alegó ayer que Ávila Vázquez fue puesto en libertad al amparo del plan de reorganización del Departamento de Corrección y no en virtud de la Ley 25 del 1992, como se había dicho desde el día uno donde ha surgido toda esta controversia. La Ley 25, debemos recordar, permite el egreso de reos que hayan sido diagnosticados con SIDA o alguna enfermedad terminal. No obstante, el plan de reorganización de la agencia permite la excarcelación y citamos por una condición fisiológica limitante. Así que hoy esa es la versión que prestó la funcionaria ante los miembros de la Cámara de Representantes. Este intercambio surgió específicamente a preguntas de los representantes Héctor Ferrer Santiago y Denis Márquez del Partido Popular Democrático. Ella, en este aspecto, Justin, tampoco pudo precisar si en efecto, aunque ella alega que la liberación bajo la ley, bajo el plan de reorganización del Departamento de Corrección, ella no pudo especificar si la petición inicial de Ávila Vázquez fue entonces al amparo de la Ley 25, aunque posteriormente se haya concedido bajo otro estatuto. Así que son dos interrogantes que al momento de hoy, a 3 semanas del asesinato de Joan Meléndez, siguen sin responderse.
Bueno, y durante ese intercambio la funcionaria también se le cuestionó la actividad político-partidista que ha asumido la titular en la campaña a la reelección del gobernador Pedro Pierluisi. ¿Cómo reaccionó a esas aseveraciones?
Pues ella fue cuestionada sobre este tema por el representante independentista Denis Márquez y por la portavoz de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos. ¿Y cuál fue su reacción? Pues guardó silencio. Los legisladores le cuestionaron su actividad dentro de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi a la reelección. Debemos recordar que el propio gobernador ha identificado a Ana Escobar como una de las personas dentro de su campaña. De hecho, en semanas recientes, él ha dicho que él entiende que no representa un conflicto de interés el que ella participe de estas actividades. Así que, dicho eso, ella simplemente guardó silencio. Denis Márquez, por ejemplo, le cuestionó si ella no entendía que debería, para evitar conflictos de intereses, debería abstenerse de participar en actividades políticas. Y la titular simplemente, como mencioné previamente, guardó silencio ante estos señalamientos.
Leisa, gracias por el informe.
Gracias a ustedes. Excelente día.
El número de familias afectadas por las lluvias torrenciales que se experimentaron en Yauco aumentó de 84 a 108, precisó ayer la directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico. Hasta ahora, solo este municipio y 3 más se han beneficiado de ayudas de esta oficina en relación a las inundaciones de la pasada semana. David Cordero Mercado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos cuenta más. David, saludos.
Saludos, Justin, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
David, ¿cómo van los esfuerzos para ayudar a las familias afectadas?
Justin, conversamos con la directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, mejor conocida como OTSEC, Thais Reyes Serrano. Y también conversamos con la directora de la Oficina de Manejo de Emergencias del Departamento de la Familia, Susan Frajes Torres. Ambas precisaron que hasta ayer 4 municipios habían recibido asistencia de parte de la oficina y la agencia. Se trata de Yauco, como bien mencionaste, y también San Sebastián, Lares y Utuado. Aparentemente el proceso pues va lento, ¿no? A pesar de que ya hemos visto, ¿no?, el impacto de las inundaciones tremendas como consecuencia de las vaguadas durante la pasada semana e incluso aparte de la anterior, y un gran número de familias afectadas, pues hasta este momento, en el caso de Yauco, se habían identificado 108 familias afectadas por las inundaciones, es decir, que habían tenido pérdidas materiales o que requerían de algún tipo de servicio. Hasta ayer, el personal regional de la AUTSEC estaba visitando estas familias para completar un formulario, una plantilla con información relacionada a la composición familiar y cuál era esa necesidad inmediata o específica que la familia o el individuo estaba requiriendo, aparte obviamente de lo que es el daño que pueda haber sufrido la estructura o la infraestructura del hogar, que eso pues no lo estaría evaluando ni familia ni OCSEC, sino manejo de emergencias, según nos indicó la directora de OCSEC. El departamento de la familia también nos indicó que en el caso de Yauco, la agencia había evaluado unas 66 familias en la comunidad Reparto Esperanza y otras 35 familias de diversas comunidades. De ese total, 3 familias fueron referidas para ayuda psicosocial, 5 adultos mayores fueron referidos para asistencia de amas de llaves y una familia fue referida para asistencia de PAN. También indicó que se repartieron cajas de alimentos a través de ATSEF, con un alcance de 480 familias, eso en Yauco. En el caso de Utuado, se impactaron 308 familias con cajas de alimentos, unas 336 familias en San Sebastián y unas 250, y además se repartieron unas 250 cajas de alimentos en Lares. Hasta el momento, esto es la asistencia que tanto familia como OCSEC nos indican que han ofrecido a las personas afectadas. En el caso de la directora de OCSEC, nos indicó que la oficina depende de los referidos que le hace el departamento de la familia y entonces va y acude a asistir a las familias correspondientes. Le preguntamos sobre esto a familia, que a su vez nos indicó que dependen de los referidos que recibe de manejo de emergencias, o sea, los listados de las familias que recibirían entonces servicio directo, que tanto la oficina como la agencia gubernamental estarían visitando para corroborar cuál es el tipo de asistencia que necesitan. Debemos recordar que estos son solo 4 municipios de un total de 31 que están incluidos bajo la declaración de emergencia del gobernador Pedro Pierluisi, y estos municipios a su vez están en el proceso de solicitar asistencia de desastre al gobierno federal.
¿Y cuál es el proceso que están utilizando para llegar a esas familias damnificadas?
El proceso que están ejecutando, según nos relataron, es visitas directas a las familias. En el caso de OCSEC, la oficina central activa a su personal regional. Esa oficina se divide en 6 regiones, dependiendo del municipio que le sea referido. Entonces activan ese personal que visita a las familias, llena los formularios, identifican la necesidad correspondiente y a su vez refieren ya sea a una entidad gubernamental o a una entidad sin fines de lucro que pueda proveer la asistencia. También tienen disponible el fondo de emergencia. Nosotros le preguntamos a la directora de OCSEC si esa oficina tenía una partida en el presupuesto actual para ofrecer asistencia inmediata como en medio de emergencias como la que estamos observando, ¿no?, con estas familias damnificadas por las inundaciones. La respuesta fue que no. La licenciada Reyes Serrano nos respondió que en el caso de que fuera necesario utilizar fondos de OCSEC, se recurriría al fondo de emergencia. Es importante recordar que el pasado miércoles la Junta de Supervisión Fiscal autorizó el uso de estos fondos, pero de manera temporal, otorgó apenas 15 días. Habrá que ver si en efecto ocurre algún tipo de petición a ese fondo durante los 15 días y tomando en cuenta que ya hoy miércoles va una semana de esa apertura de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. En el caso de familia, igual, una vez reciben el referido, el personal de familia está visitando entonces a estas comunidades directamente para recopilar la información, identificar la asistencia que requieren y conectar con la agencia gubernamental o no gubernamental pertinente.
David, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por mí. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.